El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo hablará sobre el desarrollo económico y la cooperación en materia de seguridad con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan durante una visita de Estado a Turquía. El gobierno indonesio continúa apoyando el proceso de paz entre el gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica, o MILF, enviando un equipo de observadores para servir en el programa del Equipo de Vigilancia Internacional en el sur de Filipinas. El secretario general del Centro Asian-China, o Asian China Center, Yan Xiuping, dijo que Indonesia juega un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación de ASEAN y China en el futuro. El Ministerio de Comercio ha enviado cartas a los Estados Unidos para cuestionar las medidas antidumping impuestas a los productores de acero indonesios. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, aseguró el miércoles que el gobierno mantendría el déficit en el proyecto de presupuesto revisado de 2017 por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo hablará sobre el desarrollo económico y la cooperación en materia de seguridad con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan durante una visita de Estado a Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que el presidente Joko Widodo mejorará la cooperación en el desarrollo económico al inaugurar la Asociación Económica Integral Indonesia y Turquía, o ITCEPA por su sigla en idioma inglés. Indonesia y Turquía también desarrollarán la cooperación en el campo de la industria estratégica. Además, el presidente Joko Widodo también discutirá la cooperación en la lucha contra el terrorismo con el presidente Erdogan. La ministra Retno también dijo que el presidente Erdogan celebrará una ceremonia de bienvenida para el presidente Joko Widodo y llevará a cabo una reunión personal, así como una reunión bilateral. Ambos presidentes también serán testigos de la ceremonia de firma de cooperación del sector de salud y la inauguración de ITCEPA. El gobierno indonesio continúa apoyando el proceso de paz entre el gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica, o MILF por su sigla en idioma indonesio, enviando un equipo de observadores para servir en el programa de equipo de vigilancia internacional en el sur de Filipinas. El envío del equipo de observadores de Indonesia para el programa de equipo de vigilancia internacional se ha llevado a cabo desde el año 2012 y ha dado una enorme contribución para el proceso de paz entre el gobierno de Filipinas y MILF. Director General Interino de Cooperación Multilateral de Asuntos Exteriores di Indonesia Salman Al-Farisi dijo en un comunicado de prensa recibido el miércoles que el papel crucial de Indonesia en el proceso de paz en el sur de Filipinas recibió una apreciación del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte que había transmitido durante una visita de Estado del presidente indonesio Joko Widodo a Filipinas el pasado mes de abril. El secretario general del Centro Asian China o Asian China Center, Yang Xiuping, dijo que Indonesia juega un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación de ASEAN y China en el futuro. Yang Xiuping dijo que Indonesia es un país grande en ASEAN y tiene la mayor población de la región, por lo que Indonesia tiene el potencial de desempeñar un papel importante en el mejoramiento de las relaciones y la cooperación entre ambas partes. Xiuping, acompañado por el director de Información y Relaciones Públicas del Centro Asian China, Fitit Povatan, y 7 medios chinos que están visitando Jakarta como parte del programa rutinario de la visita mutua de periodistas ASEAN y China facilitada por el centro. El ex embajador chino en la ASEAN dijo que Indonesia, como uno de los fundadores de la ASEAN, tiene un papel importante para promover la relación y la cooperación de ASEAN y China en el futuro. Agregó que todos los países, incluidos 11 estados miembros de la ASEAN y China, tienen sus propios problemas por resolver. El Ministerio de Comercio indonesio ha enviado cartas a los Estados Unidos para cuestionar las medidas antidumping impuestas a los productores de acero indonesios. Los Estados Unidos han impuesto derechos antidumping a algunas empresas indonesias durante años, en algunos casos durante 20 años, a pesar de que las exportaciones de acero de Indonesia a los Estados Unidos son relativamente pequeñas en valor. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, envió el martes su carta y análisis a los Estados Unidos. Fueron enviados el año pasado a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Dijo que, agregando que el Ministerio de Comercio, que había estado en contacto con los dos, estaba esperando una respuesta final. Los datos de TradeMap muestran que las exportaciones de hierro y acero de Indonesia a Estados Unidos aumentaron un 68,3% a 26 millones de dólares el año pasado. El valor de exportación osciló entre 10 millones de dólares y 26 millones de dólares de 2012 al 2016, relativamente pequeño comparado con las importaciones estadounidenses de acero, por valor de 22 mil millones de dólares a 36 mil millones de dólares durante el mismo periodo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, aseguró el miércoles que el gobierno mantendría el déficit en el proyecto de presupuesto revisado de 2017 por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Sri Mulyani declaró que la proyección de que el déficit sería mayor que el supuesto en el presupuesto de 2017, que es de 2,41%, se hizo después de calcular que la realización del gasto en los ministerios y en las instituciones del Estado alcanzará hasta el 95%. En este sentido, los gastos en ministerios e instituciones estatales han sido cambiados. El proyecto de presupuesto revisado para 2017 también ha tenido en cuenta la expansión de los subsidios energéticos debido al aumento de los precios del petróleo en los mercados internacionales en el primer semestre de este año. La compañía petrolera estatal PT Pertamina sigue soportando la carga de la expansión de los subsidios energéticos debido a una creciente asunción del precio del crudo de Indonesia en el presupuesto de 2017. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema El plan de Indonesia de tener nueva capital del Estado. El plan para mudar el capital de Indonesia ya no parece un discurso. Al menos esto se refleja en la declaración del ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, el miércoles 5 de julio. Dijo que el proceso de mudar o trasladar el centro del gobierno de la ciudad de Jakarta como la capital nacional podría comenzar el año 2018 después de que el estudio del desplazamiento terminado a finales de 2017. Aunque el ministro no mencionó la nueva ubicación de la capital del estado, la mudanza, según rumores, se hayan realizado fuera de Java, es decir, a la ciudad de Palangkaraya en la isla de Borneo. Pueblo de Indonesia en sí es generalmente no cuestiona mucho los problemas de la mudanza. Por otra parte, la intención de que la gestión espacial sea mejor a reducir la carga de Jakarta y a la vez por el desarrollo equitativo que sea eficiente y eficaz. Este hecho se ha pensado durante mucho tiempo, incluso se había hablado en la época del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno. Esto solo sigue la tendencia mundial. Se sabe que algunos países han separado la ciudad como el centro del gobierno y la ciudad como el centro económico. Al igual que Malasia, el cual tiene Putrajaya, que se construyó de manera moderna desde 1995. La mudanza de todas las oficinas del gobierno de Kuala Lumpur y la construcción de viviendas para los empleados en Putrajaya tuvo lugar entre el año 2000 y 2005. En varias ocasiones, los funcionarios del Estado de Malasia dijo que la retirada del gobierno central al menos puede mejorar el rendimiento de la productividad del aparato estatal. Aunque en un principio hubo cierta oposición con la consideración del coste, que no fue pequeño.
Al igual que Malaysia, el pueblo de Indonesia sin duda esperan que el estudio de la mudanza del gobierno central y la capital del estado muestre verdaderamente maduro. Por otra parte, la mudanza hacia fuera de Java es un trabajo que es más pesado y nada menos costoso en comparación con otros países para una distancia considerable, muy lejos y cruzando el océano. Al concretarse, ¿será capaz de acelerar el desarrollo de Indonesia en términos más amplios? Por lo menos la concentración del desarrollo ya no se centra en Jakarta o Java solamente. Además, también afecta a la distribución de forma justa de los más de 200 millones de personas en Indonesia, por lo que la escasez de recursos humanos en algunas áreas que a menudo se han quejado como la causa del subdesarrollo de regiones, se puede cumplir. Al final de todo, se espera que Indonesia y los progresos realizados para ser parte de la solución a los diversos problemas del mundo. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el día 6 de julio en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 6 de julio del año 1934. Ocurrió masacre de Rangkil. La masacre de Rangkil se produjo el 6 de julio de 1934 cuando campesinos de la provincia de Malleco, Chile, se sublevaron en contra de los abusos de sus patrones, provocando una revuelta de proporciones insospechadas. La revuelta tiene su base en las míseras condiciones de vida que llevaban los campesinos y los obreros del sector. Estas condiciones eran en cierto sentido similares a las que se llevaban en las plantas salitreras del norte chileno, donde los trabajadores se encontraban sujetos a la total autoridad de su empleador. El pago no se realizaba en dinero sino en fichas, que a su vez solo se podían cobrar en las pulperías del empleador. El principal efecto de la represión en Rangkil fue postergar indefinidamente el estudio de la ley de sindicalización campesina. Seguimos con lo que ocurrió el 6 de julio del año 1957. Lennon y McCartney tocan juntos por primera vez. El 6 de julio del año 1957, Paul McCartney, quien por entonces tenía apenas 15 años, acudió junto a su amigo Ivan Vaughan a ver tocar a un grupo llamado The Quarrymen, el cual se presentaba en numerosas competiciones que se llevaban a cabo en toda la ciudad y en bailes de estudiantes de secundaria. El grupo contaba con la presencia de John Lennon, de 16 años, como cantante y guitarrista principal, y hacía versiones de canciones de próceres del rock and roll, como Chuck Berry y Elvis Presley. Ivan Vaughan, que conocía a John de la escuela y que ocasionalmente tocaba con las Quarrymen, insistió a Paul para que escuchara al grupo. Terminado el concierto, Vaughan presentó a John y Paul. McCartney terminó tocando aquella vez para The Quarrymen, los 20 Flight Rock de Eddie Cochran y Bebop Lula, The Genie. Así comenzó la sociedad musical más importante del siglo XX. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque que esta vez se trata del tema Indonesia organizó una reunión de asuntos de la ASEAN. Indonesia, en este caso el Ministerio de Juventud y Deportes, fue designado como el anfitrión de la reunión de los ministros de ASEAN y países socios de ASEAN a cargo de asuntos juveniles en Jakarta el 17 de julio. Ejecutor en función del diputado del ministro de Juventud y Deportes para Asuntos de Desarrollo Juvenil, Johnny Mardizal, el lunes dijo que, además de los países de la ASEAN como Malaysia, Camboya y Vietnam, en esta reunión también les invitó a los representantes de Japón, Corea del Sur y China. Johnny Mardizal dijo, se trata de una reunión bienal, la cual se tratarán temas de desarrollo de la juventud, especialmente en el sudeste asiático y Asia como socio. La reunión ministerial con el tema la décima reunión ministerial de la ASEAN sobre la juventud y la sexta reunión ministerial de la ASEAN más 3 sobre la juventud es una implicación del acuerdo de 12th Asian Summit Sebi Declaration Towards One Caring and Sharing Community. Según él, esta reunión de conformidad con el plan será abierta por el ministro de Juventud y Deporte Imam Nahrawi, solo que el organizador de la reunión sigue ser asistida por el presidente y el vicepresidente. Johnny Mardizal explicó que en esta reunión se llevará el tema Proliferating Youth Entrepreneurship in Asian Community. Para tratar este tema, se traerá algunos ministros de los países de ASEAN, también presentará un representante de la juventud. Dijo que cada país enviaría 4 representantes de la juventud. Además de participar en la reunión, los jóvenes también se van a hacer las actividades que se han programado. La juventud de ASEAN seguirá el programa de acuerdo con la Expo Asian Juvenil, reunión de la juventud de la ASEAN y la ASEAN E-Premio, mientras Imam Nahrawi también realizará reuniones por separado con los ministros de Japón, Corea del Sur y China. Johnny Mardizal dijo, por representantes de Indonesia, los jóvenes indonesios juegan un papel decisivo en la reunión, en la que planteó la importancia del papel de los jóvenes empresarios que compiten en la comunidad económica de la ASEAN. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Thank you. envíe tu respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernacionalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Esta vez les invita a conocer un lugar turístico de Jawa Oriental, el canotaje o rafting, el río Kromo. Estimados radioescucha, si les gusta el deporte extremo, configure su tiempo para tomar vacaciones a Jawa Oriental, para hacer rafting en el río Kromo. En Pacet Mojokerto, Jawa Oriental, hay uno de los lugares de rafting más nuevo que tiene instalaciones completas. Además, también hay un centro de salida para los niños y adultos cerca de la cascada de aguas termales y lugar de baño. Estimados radioescucha, el río Kromo ofrece diferentes y retos de sensación que vale la pena de probar. Este río tiene cascada desafiante y aumenta la adrenalina hasta rafting. La distancia del rafting es de alrededor de 6 kilómetros y se puede acceder y lleva 2 horas y media para llegar allá. A lo largo del viaje, bajando por el río, se puede disfrutar del paisaje verde de la izquierda y derecha. Estimados radioescucha, rafting en el río Kromo, Pacet, vale la pena para ser uno de sus destinos de visita, ya que la distancia de varias ciudades importantes en el este de Jawa, como Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan, solo se necesita una hora y media. La distancia de rafting también es más largo, alrededor de 2 horas y media hasta 3 horas, de modo que usted estará satisfecho cuando esté el rafting. Además, el ambiente es todavía muy natural, con el aire fresco de las montañas, la sombra de cientos de pinos que rodean el campamento, donde el visitante puede tomar un descanso y tiene el almuerzo. El río Kromo también tiene algunas pequeñas cascadas que son los mejores lugares para tomar fotografías. Y lo más interesante, cuando el rafting en el río Kromo tiene cascadas naturales de hasta 2 hasta 3 metros que aumentarán su adrenalina. Pero usted no tiene que preocuparse porque guía de alta experiencia le llevará de forma segura hasta el final del viaje. Estimados radioescucha, será agradable y provoca su adrenalina para hacer rafting en el río Kromo. También puede ir a surfear en el estero. Y cuando la corriente ha alcanzado el puente de base definitivamente, su estómago siente un hambre.
usted no tiene que preocuparse porque todo el río Cromon hay culinario típico llamado nasi ampok, típico de Pacen. Estimados escuchas, así fue la presentación en el programa La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes fieles de La Voz de Indonesia, es un placer de volver a encontrarles en la miscelánea. En esta edición de miscelánea les presento información acerca del límite máximo y mínimo de la tarifa de taxi online. Manténgase en sintonía. Oyentes, hasta ahora, los operadores de taxis en línea en Indonesia determinan sus propias tarifas, por lo que existe una desigualdad entre la tarifa del taxi convencional y taxi en línea, que hace que el clima de competencia sea desleal entre los taxis en línea y convencionales. Por lo tanto, para crear un clima de sana competencia entre las taxis convencionales y taxi en línea, el gobierno ha establecido recientemente límites superior e inferior de la tarifa del taxi en línea. Normas sobre el establecimiento de límites superior e inferior de la tarifa de taxi en línea contenida en el artículo 19, versículo 3, letra F del Reglamento Ministerial número 26 del año 2017 sobre la aplicación del transporte público no en trayecto. El límite superior e inferior de tarifa se decide en base de los resultados de las conversaciones con taxi en línea, convencional, el gobierno local y gobierno central. El establecimiento de la tarifa se divide en dos zonas, a saber, la región primera que cubre Sumatra, Jakarta, Java y Bali, mientras que la región segunda se aplica en Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku y Papua. Limitar la tarifa más baja para el área primera es 3.500 y su límite superior es 6.000. Mientras el límite inferior para el área segundo es 3.700 y el límite superior 6.500. Las nuevas tarifas deben ir seguidas inmediatamente por los proveedores de servicios de los operadores de taxi en línea a partir del 1 de julio de 2017. Si hay alguna violación de la aplicación del decreto ministerial número 26 del 2017, será penalizada de acuerdo con la normativa legislación aplicable y la evaluación de su aplicación será en un plazo de 6 meses. El cálculo de la tarifa límite inferior y superior se basa en dos paradas de componentes en línea, es decir, los costos de operación de los vehículos y la cantidad de beneficios que deben tomarse. Para el límite inferior de la tarifa, el margen de beneficio se cargará el 5% de los gastos de funcionamiento del vehículo. La suma del margen y el costo va a ser un límite inferior de tarifas. En cuanto a la tasa límite superior, el margen de lucro se establece el 20%. En realidad, el gobierno no va a intervenir en la determinación de las tasas de los operadores de taxi en línea. Los operadores de taxi en línea todavía tienen derecho a determinar el tipo de medio de transporte, pero la tasa sigue siendo una de las tasas de límite inferior y superior. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia.
En el programa del mundo musical esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante de la banda musical Aura Ben. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la primera canción de la banda musical Aura o Aura Ben, titulada Berikan Aku Waktu o en español Deme Tiempo.
Tuhan, dengarkanlah aku cinta kepadanya, tapi aku tak berani untuk mengatakan cinta.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Berikan Aku Waktu o Deme Tiempo, una canción interpretada por la banda musical Aura. Aura Band es una banda musical proveniente de la ciudad Bogor que se fundó el 14 de abril del año 2008. Esa banda musical lanzó su primer álbum con el título Beri Aku Waktu. Esta banda musical consta de 6 personales, entre ellos Boni, vocalista, Angga, guitarista, Kiki, guitarista, Panji, bajista, Derry, keyboardista, y Aris, drummer. Bueno, estimados, reescucha, les ponemos la otra canción titulada Tinta Buta.
Aku
sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya. Ketika kau katakan aku sudah gila, aku memang sudah gila, masih saja jatuh cinta. Meski aku dan dia bukan apa-apa, cinta, tapi aku.
Bueno, estimados, saudara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cinta Buta, una canción interpretada por la banda musical Aura o Aura Band. Aura Band en su single titulado Cinta Buta ha puesto modelo famosa de Indonesia, Catherine Wilson, en la creación de su videoclip. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Aura, titulada Merelakanmu, seguida por la otra canción titulada Meski Karena Cemburu.
Selamanya.
sana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Kita tersenyum dan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.